Vamos a entrar en otra película distinta, en otra sección radiofónica diferente, que yo creo que nos va a encoger un poquito el alma. Son, como decía mi compañero Jesús hace un momento, cosas que a veces olvidamos y que están ahí, pero deben estar no solo para las personas que las sufren, que las padecen o que conviven con ellas, sino que deberían estar, por lo menos tener un rinconcito de nuestra memoria y de nuestro cerebro también para que puedan estar presentes.
Más que palabras.
Isabel es una mujer adulta, ella fue y sigue siendo una niña de la polio. Un día cualquiera de su vida en Guipúzcoa se convirtió en el peor día. Tenía entonces 12 años y comprobó que no se tenía en pie. Hace de eso ya 60 años y un montón de operaciones con una cirugía que no es la de ahora. Una película de terror en realidad. A Isabel y a sus padres el cirujano les explicó que con cierta novedosa y arriesgada intervención quirúrgica quizá podría llegar a conseguir que la niña llegase a andar. No obstante, él no lo aconsejaba porque se trataba solo de una solución temporal y que en el improbable caso de tener éxito algún día también volvería a la silla de ruedas. Y les aconsejó que esperasen, argumentando que la medicina progresaba mucho, que quizás algún día podrían disponer de una solución mejor. Los padres se mostraron de acuerdo, pero Isabel no y porfió. Porfió tanto que finalmente fue intervenida. La niña volvió a andar, pero ya de adulta el síndrome pospolio la sometió definitivamente a esa silla de ruedas. Ella quería andar y pudo conseguirlo, al menos durante un tiempo. La historia de Isabel es la de una niña de la polio. Ayer se celebraba el Día Mundial contra la Polio, días que inciden siempre en la importancia de la vacunación contra la enfermedad. Comienza De la piel del diablo. That is bad. Baby, baby, that I feel so sad. It's time that I found peace of mind. Ooh, what can I do? Julián Díaz Alonso, bienvenido. Julián, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Me alegra mucho, Egunon. La vida, por cierto, cuando hablamos de la polio, en un terrón de azúcar, ¿eh?
Bueno, según se mire. Veréis, todo trabajo tiene algo divertido y si encontráis ese algo, en un instante, ¡chap!, se convierte en un juego. Y divertiros lograréis, mejor si así lo hacéis, el ser feliz, un truco es al fin. Con un poco de azúcar, esa píldora que os dan, la píldora que os dan, pasará mejor. Si hay un poco de azúcar, esa píldora que os dan, satisfechos tomaré. Robin feathering his nest has very little time to rest while gathering his bits of twine and twig. Though quite intent in his pursuit, he has a merry... Cuando preparábamos este guión, me decía Julián que la vida se iba en un terrón de azúcar, efectivamente. Y yo cuando estaba leyendo lo que él me enviaba, pensé, pues como la píldora que os dan, ¿no? Que, llena de azúcar, pero ahí nos la tragamos. ¿Qué recuerdas, Julián, de la polio que tenga que ver con la píldora de azúcar de Mary Poppins? Cuéntame.
Pues yo lo único que recuerdo, bueno, aparte de, por supuesto, de unos cuantos niños y niñas, algunos con muletas y otros en silla de ruedas, yo recuerdo que un día nos dijeron que nos iban a dar un azucarillo con unas gotitas, uh-huh, y efectivamente nos las dieron y nos dijeron que estábamos protegidos, y así fue, porque de los 7 hermanos ninguno cogió la polio. O sea que yo me sigo acordando de ese día, de cómo nos evitó a nosotros el tener muletas o el tener silla de ruedas.
La polio, ¿no? La que para muchos, bueno, para la gente más joven, es algo que ni siquiera está en su ideario, en su mentalidad, en su contexto histórico, ¿no? Yo tengo muy pocos recuerdos de la polio. He tenido conocimiento de adulta, aunque sí conocía a niños y niñas, una niña en concreto mayor que yo, que andaba con muletas por la polio. Eran cosas que una cuando era muy chiquitina preguntaba y que tu madre te contaba en voz baja el porqué de las cosas, ¿no? Yo tengo ese recuerdo explicativo así de la voz baja respecto a la polio y también a la talidomida, que es otra cosa que no recordarán las personas más jóvenes que nos oyen. Lo que nos vas a contar hoy en este espacio de la piel del diablo, de los niños que fuimos de la piel del diablo, traviesos y traviesas, ¿de dónde lo has sacado? Cuéntame.
Bueno, yo me he centrado en lo que es la prensa, los periódicos que se publicaron en aquellos años, que son los que leían nuestros padres, y además de intentar enterarme exactamente qué es lo que pasó, me entero de qué es lo que la información que llegaba a nuestros padres.
Bueno, pues dame un primer resumen entonces.
Bueno, pues el primer resumen sería el siguiente. Si juntamos todos los artículos que se publicaron en el periódico, en cualquier periódico, cualquiera de ellos, durante 8 años, desde que se inventó la vacuna hasta que se aplicó en España, no llenarían 2 páginas.
O sea que había mucha desinformación sobre la polio.
Pero tremenda. Y te he dicho 2 páginas, pero hay que decir cómo eran esas 2 páginas que cubrieron 8 años de un auténtico desastre. Más de la mitad de esas 2 páginas hablaban siempre del extranjero. Siempre los problemas estaban o en Estados Unidos o en Europa. Aquí no había ningún problema. Y cuando se hablaba de aquí, jamás nunca habló ni un especialista, no ves a un neurólogo, un pediatra, un divulgador, un periodista que fuera especialista, siempre hablaba una fuente oficial.
El resultado de los ataques del virus, según lo que contaba la prensa, ¿qué era? ¿Qué decía?
Bueno, la única información que he encontrado, que hiciera en un único artículo ahí en 2 líneas perdidas, pone en boca de un especialista catalán, no dice el nombre, dice, de cada 100 niños atacados, 2 mueren, 25 quedan con invalidez total, 25 con invalidez parcial y 48
se recuperan. 48 se recuperan. Esa era la única información que tú has sacado, digamos, con datos que informan. ¿Cuándo se inventó la primera vacuna, Julián?
La primera vacuna se aprobó en Estados Unidos en abril del 55.
¿En abril del 55? ¿Y la primera vacunación masiva en España se realiza?
A finales del 63.
Se hizo ya con una vacuna algo modificada respecto de la primera, ¿no?
Eso es, les dio tiempo a la primera vacuna. Se distribuyó muy escasamente en España. La primera vacunación masiva se hizo ya con la segunda vacuna que se había preparado en Estados Unidos.
Y transcurrieron 8 años desde que se aprobó la vacuna hasta que se distribuyó masivamente en nuestro entorno. 8 años, ¿eh?
Ocho años largos, y concretamente se hizo, en este caso, como ya se habían puesto las pilas las autoridades del franquismo, se hizo un aviso por televisión. Y concretamente para Vizcaya, que es el dato que he encontrado en el periódico, salió un camión desde Madrid. En televisión habían dicho que iba a venir por avión, pero bueno, vino en un camión. En Vitoria se hizo un traslado, todo venía con hielo, y llegaron a Vizcaya el 19 de noviembre. E inmediatamente nos vacunaron a la gran mayoría.
¿Cuántos niños se contagiaron durante esos 8 años?
No lo podemos saber. Dieron muy pocas cifras y encima es que no cuadran. De manera que lo único que llegaron a admitir es que durante esos años había habido una ligera curva ascendente.
Ya, todas estas cosas no suenan ahora mucho, ¿verdad?
Suenan muchísimo.
Sí. Has formado, Julián, un grupo de WhatsApp para recoger estas historias sobre la polio. ¿Quiénes componen el grupo?
Bueno, el grupo lo componen, son varias chicas que fueron infectadas cuando eran niñas. Y ellas son las que han accedido a compartir con nosotros la memoria de lo que les pasó.
¿Solo buscabas chicas?
No, la verdad que yo pedí chicos y chicas, pero solamente se apuntaron chicas.
Es que las chicas son guerreras comunicativamente hablando, quiero decir. ¿Qué te parece si les cedemos el micrófono a las chicas de la polio?
Magnífico.
Muy bien.
Si también fueron de la piel del diablo, manden sus notas de voz a nuestro WhatsApp 688-840-840 y si prefieren el teléfono, recuerden 901-440404.
Yesterday, hoy me siento lejos del ayer, tantas cosas han cambiado que quisiera estar en el ayer.
Hola, soy Maite. Me debió de venir a los 7 meses. Cuando estaba ingresada en Basurto, me debieron de contagiar otras niñas. Recuerdo de que con 9 años, pues que me llevaron allí engañada de que iba a tener muchos amigos y tal. Y claro, era pues que me iban a operar allí en Gorliz. Tengo como 4 operaciones que se ven. Noto la fatiga y el cansancio, pero también debo confesaros que soy una fumadora empedernida. Ayer quiero vivir. No he tenido hijos. Les digo a mis alumnos que ellos son mis hijos y ahora vivo con una gata de la familia, la hermana, los sobrinos, quienes me ayudan un poquito. Y bueno, podría decir que soy feliz.
Soy Rosa. Mira, de mí te puedo contar que nací en septiembre del 49. A mí me dio la polio en el año ya 50 porque tenía 8 meses. El médico mandó a mi madre que me llevara a vacunar. Mi madre le dijo, tengo también el nene que solamente tiene 14 meses más que ella. Llevaré a los dos, ¿no? Y dijo, no, el nene no, solo las niñas. Bueno, me llevó a vacunar y vio que allí estaban todas las mamás con sus niñas, pero que no había ningún niño. No le dio mayor importancia. Y me vacunó, me puse con una fiebre terrible y berreando. Y claro, vino el médico, me metieron en un balde con agua templadita para bajar la fiebre. Cuando ya me taparon con una toalla, cuando ya me vio el médico, dice, le ha dado un parálisis. ¿Pero cómo? Mi madre, ¿pero cómo? Sí, le ha dado la polio. Pero no puede ser, dice mi madre, si la llevé a vacunar hace 2 días, me lo dijo usted, dice, sí, pero le ha dado. Bueno, pues ya está, ya no se habló más. A mí y mi madre le mandaron los médicos llevarme a masajes y a corrientes, y era lo que me llevaba, a masajes y a corrientes. También en San Juan de Dios, pero le dijeron que en San Juan de Dios solo atendían a los niños. Y a mí me tenían que quitar los pendientitos y llevarme vestida como si fuera un niño, porque a los médicos no les importaba, pero a los frailes sí. Si había que jugar a lo que fuera, yo la primera a jugar. Y si había que saltar a la cuerda, ellas saltaban, podían con las dos piernas, y yo saltaba con una, con la buena. Nunca, nunca tuve complejo. O sea, yo tuve una infancia muy feliz. Ya tengo 71 años, los dolores es lo que me mata, voy en la silla de ruedas. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believed in yesterday.
Hola, buenos días a todos. Lo primero es mucha fuerza para seguir adelante. Yo nací en el 55, en febrero, y en mayo del 56 es que cuando me pasó. Entonces me llevaron todos los días durante bastante tiempo, no sé cuántos días fueron. Me llevaban a Vitoria a dar radioterapia. Aquello parece que me mejoró, también me daban rehabilitación. Y de Vergara a Vitoria, pues fíjate, el problema que había con los autobuses de aquella época, pero bueno, me llevaron todos los días. Tenía 3 añitos, me operaron de cadera y de aquello siguieron varias operaciones. Era un ir y venir de la clínica de San Juan de Dios. Pero también tengo recuerdos bastante buenos de aquellos días de visita que venían a vernos, pues no solamente en nuestra familia, sino también venía mucha gente de San Sebastián, donde subían arriba, nos hacían compañía, nos traían caramelos. Cuando había alguna celebración de ciclistas o de futbolistas, pues también subían a vernos. Tengo el recuerdo de haber estado con Iríbar, vino varias veces a visitarnos. También tengo el recuerdo de los ciclistas, de Luis Otaño, de Domingo Perurena, ahora Chomín Perurena, y de aquellas tunas que subían y nos alegraban dentro de lo malo las mañanas o las tardes. He tenido muchas operaciones, muchísimas. I'm not half the man I used to be.
There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday.
A la hora de tener familia, sí tengo dos hijos y los dos niños fueron por cesárea. Pero bueno, por lo demás, ningún problema de ningún tipo. Hago un rodaje y después del rodaje de casa ya salgo a la calle y bueno, me defiendo bastante bien. Dentro de, porque me afectó la pierna izquierda y llevo un aparato ortopédico. Entonces, con el calor que te hace daño, con el frío también, los huesos me duelen mucho también. Pero bueno, es un día a día. En mi caso, son dolores musculares y fatiga. Y con el paso de los años, cada vez más. Y aquí estamos. Y hay que seguir adelante y mucha fuerza. Agur.
Todo el mundo comentaba lo de que, ah, pues no sé quién se ha contagiado, no sé quién no se ha contagiado. Cuando me llegó el turno y me contagié yo, pues el resto de las madres empezaron a intentar evitar mi contacto y el de mi madre por si acaso se contagiaban. Entonces se sabía que una forma de contagio era por cercanía, no se sabía que era por vía digestiva.
Sí, es verdad que las niñas en general lo hemos tenido siempre más difícil porque a los niños en el ámbito familiar y social se les facilitaba, se les animaba a crear su grupo de amigos, a salir a la calle, a estudiar para luego poder trabajar, mientras que a las niñas se nos dejaba en el ámbito de la familia, para echar una mano en casa, para ayudar a la madre en las tareas del hogar, pero todos los oficios que estuvieran dentro del entorno de la casa, de la familia, no a salir fuera. No se veía tanta la pena o la necesidad de que las niñas estudiaran. Cuando me apareció la polio, el comentario de las vecinas era: vaya, qué pena, la hija que tiene no la va a poder cuidar cuando sea mayor. Pero he podido cuidar a mis padres cuando ha sido necesario, y eso ha sido como una espinita que me saqué del alma que la tenía ahí, sin saber el daño que me estaba haciendo.
Voy a hablar en nombre de una amiga, se llama María, y por circunstancias no puede hacerlo ella. A los 8 meses le dio la polio en Granada. Entonces no existía la vacuna, tampoco existían las muletas de hoy en día. Y ella, cuando pudo, por la edad, usaba aquellas muletas que se sujetaban en las axilas y eran de madera. Pero tuvo ella tantas caídas, y siempre se rompía la pierna de la polio, que los médicos ya no tuvieron más remedio que amputársela. Entonces ya quedó en silla de ruedas hasta la actualidad, que tiene 76 años. Os lo he querido contar en reconocimiento a esta gran mujer y amiga. Muchas gracias.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Hola, buenas noches. Soy Carmele. A los 6 meses me dio, me llevaron al médico, diríamos, de cabecera, y enseguida notó, bueno, que él pensaba que era polio, y además me dio en las dos piernas, en una más que otra, y en el brazo derecho. El médico les dijo que bueno, que no iba a valer para nada. Mis padres, bueno, pues en ese momento mantuvieron de médico el médico. Si les decía que venía alguno de Madrid a Donosti o de Barcelona, pues queriendo buscar alguna esperanza de recuperación. A los 3 años me llevaron a Gorliz, al sanatorio de Gorliz, y estuve desde los 3 hasta los 6 años sin ningún día en la calle.
Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Sí me dijeron que fui sabiendo solamente euskera y lo que sí salí es sabiendo solamente castellano. Cuando me hicieron esa operación tampoco contaron con mis padres. La primera comunión la hice con una bata blanca, que era la bata que usábamos todos los días. Yo creo que igual ese día era nueva, y un velo. Mis padres, bueno, pues invitaron a la familia, fueron en un autobús desde Ondarroa, pero tampoco me dejaron salir a celebrarlo. Para ya cumplir 7 me dieron el alta y recuerdo que, bueno, yo no tenía ropa de calle, o sea, no tenía. Y lo primero que hicieron mis padres, que vinieron los dos a buscarme, fue ir a Bilbao y comprarme ropa, comer con ellos, y luego llegué a Ondarroa que yo no sabía ni a dónde llegaba, ni cuál era mi casa, no, o sea, no tenía nada, ningún referente, ni familiar, ni de casa, ni de pueblo, ni de nada, no tenía nada. Salí a la calle, todo era novedad, yo no sabía lo que eran los niños sin bastones, ni sillas, ni muletas.
Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar.
Pues una cosa es leer una estadística llena de cifras y otra escuchar a las personas afectadas. Hay que hacer memoria y este asunto, el de la polio, lo merece.
Haz memoria, haz historia.
Porque Julián, nos podía haber tocado a cualquiera, ¿verdad?
A cualquiera de nosotros, exactamente igual que a las chicas que han hablado.
Cuando no teníamos una vacuna. Vamos a explicar qué es el síndrome pospolio. Mejor que nos lo expliquen ellas, Julián.
Mejor.
Yo os voy a contar lo que es el síndrome pospolio. Ya la palabra síndrome quiere decir que es una enfermedad rara. Es una enfermedad, el síndrome pospolio, degenerativa e irreversible. Aparece en personas que tuvieron poliomielitis y no en todas, pero es bastante frecuente. Los síntomas, pues los síntomas son cansancio, una fatiga, un agotamiento con muy poca actividad. También la disminución de la masa ósea, dolor en músculos y articulaciones. Y en general, pues se pierde muchas de las funciones que hasta ahora se iban realizando. El tratamiento, bueno, según Osakidecha, no tiene cura. Según centros especializados, como puede ser el Instituto Guttmann en Cataluña, el tratamiento sería con una buena neurorehabilitación y un seguimiento por parte de médicos especializados. Esto hoy en día en Osakidecha no existe.
Vamos casi, Julián, a terminar nuestro espacio de hoy. Luego leeré algunas cosas que dicen los oyentes con las peticiones de las personas que tienen polio y que han formado parte de tus grupos. ¿Te parece?
Muy bien.
Te mando un beso muy fuerte, Julián. Hasta luego.
Aur.
El tema de la accesibilidad, hay una ley muy buena en Euskadi, hay que decirlo, desde hace 25 años, pero es incumplida. Por lo tanto, nos están limitando mucho más nuestro movimiento. Sabemos que con la rehabilitación no nos vamos a curar, pero por lo menos sí nos vamos a mantener y a estar dignamente con una calidad de vida. Nosotros también queremos vivir dentro de una vida saludable, porque queremos vivir. Las personas con secuelas de pospolio en ese momento estamos con menos fuerza, por lo tanto no podemos estar al 100% ni en el trabajo. Les está limitando mucho para poder jubilarse anticipadamente. Una persona con discapacidad, y digo en general, tiene un 30% más de gasto que cualquier persona que no la tiene, que no tiene una discapacidad. Entonces, lo que sí pedimos en ese aspecto es que haya una compensación económica. Es decir, que lo que hay de la renta básica,
de la ley de dependencia. O sea, eso no nos ha superado nuestro nivel de pobreza, ¿eh? Seguimos tan pobres. Leyes nuevas no queremos, sino que todas las políticas que se realicen en base a los derechos de todos los ciudadanos.
Nadie nos puede devolver lo que no hemos podido vivir o disfrutar estos 50, 60 o 70 años de nuestra vida, pero sí queremos que el tiempo que nos queda lo podamos vivir de forma digna.
Más que palabras, las mañanas del fin de semana en Radio Euskadi, con Almudena Cacho.